Deportes.
Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Saludos y deseos de buena salud de Toni Cruz. Estamos en una nueva tertulia en la Taberna La Montillana. Tiempo de análisis, tiempo de repasar lo que fue ayer la victoria del Córdoba Club de Fútbol. Victoria, ¿qué digo victoria? Bueno, es que no supo a victoria. El empate a uno en Ceuta. ¿En qué tendría yo la cabeza puesta? Empate a uno in extremis en el minuto 96 con ese gol bendito de Adri La Peña que celebramos como posesos, como locos. Y decía victoria porque es que se me ha trastocado todo el comienzo con la noticia de ultimísima hora que acabamos de conocer. El Córdoba y Mati Barboza han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista, porque expiraba el 30 de junio. Así que le han renovado por una temporada más, prorrogable por una más. Así que ahora mismo el jugador tiene ficha del B, pero ya el año que viene tendrá ficha del primer equipo, entre otras cosas, porque ya tampoco será sub-23. Hablaremos de esa renovación, que en cualquier caso es una buena noticia, y sobre todo hablaremos de ese empate a uno del Córdoba en el Murube. Pero antes repasamos los marcadores del fin de semana. También en fútbol, en tercera federación, Conil 2, Córdoba B 0, Utrera 3, Atlético Espeleño 1, Pozo Blanco 2, Gerena 1 y empate a 0 entre Salern de Pontegenil y Ciudad de Lucena. También en fútbol, en segunda federación femenina, La Solana 1, Córdoba 0. En fútbol sala, derrota contundente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Pozo Murcia 1-6. Aún así, los blanquiverdes mantienen 4 puntos de renta con el descenso. En balonmano, Liga Asobal, Ángel Jiménez 43, Huesca 32. En primera nacional, Ars 23, Pozuelo 23, Ciudad de Algeciras 31, La Salle 28 y Cajasur 39, Melilla 31. Y en plata femenina, Adesal 33, Sanse 29. Por último, baloncesto, Liga EVA, derrota de UCB Camper Urogaza 87-91 ante San Fernando. Victoria de Coto Córdoba, 73-69 en Coria y derrota también de Peñarroya ante el Real Betis B, 83-74. Bueno, ya están prestos y dispuestos nuestros analistas para debatir. Está, por supuesto, en el control nuestra querida Caridad Delgado y ya están preparados nuestros anunciantes para que le agradezcamos un día más su gentileza. ¡Vamos!
La casa de las baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Estamos de vuelta en La Montillana. Hoy nos vamos a poner las botas. Alex López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Tony. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que se agradece que los compañeros causen baja a la hora de comer, ¿no? Pero más se agradece todavía que estén aquí presentes en la tertulia.
Es que vamos a estar para almorzar nada más que este Alex, el otro Alex Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero Gordópolis?
¿Qué tal, Tony? Hoy somos mayoría en la comida.
Hoy somos...
Así dos, no se puede adelgazar, coño.
Dos Alex y un Tony. No es está como siempre, está aquí, pero no estará después, el gran José Antonio Saucedo. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, chicos? Hemos empezado hablando de comer. Bueno, veo con hambre.
Bueno, hambre y sed de justicia. Y hambre de gloria también, siempre. Como la que tiene Miguel Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Diario Córdoba?
¿Qué pasa, Tony?
Que hoy haces ausencia.
Sí, sí.
¿Por qué?
A la enfermería.
Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Echaremos de menos tus opiniones post-tertulia, pero no las van a echar los oyentes de COPE Córdoba, porque aquí vamos a hablar de ese punto. Bueno, si os parece, empezamos por la noticia de última hora, la renovación de Mati Barboza. No es muy común que un lunes llegue una renovación por aquello de que estamos de resaca del partido y demás. ¿Qué os parece? Sobre el papel, buena noticia, ¿no? Siempre es bueno que se renueve a este jugador. Claro, ahora lo que hay que esperar, como pasa muchas veces, pasaba, vamos a hablar en pasado, con las renovaciones del Córdoba, que no sea la antesala de una venta, ¿no?
Hombre, yo por lo menos yo creo que es un movimiento muy, muy acertado por parte del Córdoba. El rendimiento que ha dado Mati con su edad siendo central, que quizás es una de las posiciones más difíciles siendo joven, para mí es sobresaliente. Entró al primer equipo y parecía que llevaba en el primer equipo del Córdoba toda la temporada o incluso más. Entonces yo creo que obviamente es un movimiento acertado. Recordamos que acababa contrato el 30 de junio, que era una perlita apetecible, sobre todo porque ese mercado sub-23 en Primera Federación está muy cotizado y Mati estaba viendo que tenía nivel, por lo menos, para poder rendir en un equipo del tercer escalón del fútbol español. Entonces el Córdoba ha hecho bien en atarlo cuanto antes, en asegurarlo para la temporada que viene, sobre todo viendo eso, lo que hemos estado hablando antes de comenzar la tertulia, de que el año que viene seguirá siendo sub-23. Creo que el año que viene también pasará a ser miembro permanente de la primera plantilla y obviamente pues hay así una posición difícil como la de central con un jugador joven con proyección como es Mati.
Bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es
sí.
Una buena noticia.
Hombre, evidentemente al final su rendimiento se lo ha ganado el chico en el campo. Creo que como dice Alex, no es fácil la posición en la que juega hacerlo también de primera hora. No sé, estoy pensando así, los últimos jugadores que de la cantera renovó el Córdoba. Creo que el último fue Álvaro Guado, creo que al final fue una venta. Cristian Delgado, que al final, bueno, no ha terminado, ¿no? Pero lo de Aguado sí fue una explosión de un jugador que bueno, a la vista está donde está jugando ahora, ¿no? Así que bueno, enhorabuena a Mati, y yo creo que el Córdoba se ha adelantado a posibles sorpresas que podrían venir en verano.
Quedan ahora varias renovaciones todavía pendientes: la de Diarra, la de Carlos Marín, la de Simo y la de... ¿quién me falta?
Calderón,
efectivamente. Uh-huh. Yo sinceramente de esas, la que veo más difícil es la de Calderón.
Totalmente. Además lo dijo en COPE.
Sí, tengo la sensación de que se le escapó eso de que por lo menos hasta media temporada voy a estar como diciendo, bueno, ya veremos después si me hacen algo, pero me da la sensación de que Calderón va a volar. Esa sensación tengo, ¿eh? No parte de ninguna noticia más que de sensación. Veremos a ver si esas llegan antes o, como parece que dio la sensación también Monterrubio, la cosa va un poquito más para más adelante. Pero vamos a centrarnos ahora sí en lo más inmediato, que fue el partido de ayer ante la Agrupación Deportiva Ceuta. Antes de valorar, yo lo he dicho antes, para mí me supo a victoria, pero ¿qué sensación os dejó el encuentro? Más allá del punto en sí, que creo que todos lo damos por bueno, ¿qué sensación os dejó el choque? A ver, ¿quién empieza?
Bueno, yo digo rápidamente, creo que Paco López Cordero lo definió muy bien en su decálogo, ¿no? El partido tonto del Córdoba le ha tenido que jugar, que afortunadamente no lo cuenta con derrota, ¿no? No estuvo fino desde el comienzo, yo creo que es difícil, y Saucedo tiene experiencia también de jugar en Ceuta, tanto el ambiente como el estadio, como todo lo que reúne un poco también el viaje. Pero visto lo visto, en cuanto a resultados se refiere y a dinámica del equipo, hombre, 17 partidos imbatidos, 8 salidas consecutivas sin perder, y que tenga ese hambre, esa tenacidad de llegar hasta el final para meterla, aunque el gol sea muy feo y venga de rebote o de saque de banda, pero al final vale lo mismo un gol en el 97 que en el minuto 1. Yo creo que al final, aunque sea... insuficiente, yo creo que un poco a la vista de todo, también porque el rival está a 11 puntos, creo que hay que dar lo bueno el punto y hacerlo bueno de aquí en adelante.
Sí, para mí yo creo que obviamente estabas con un sabor de boca agridulce, entre comillas, pero más bien dulce por el hecho de cómo se produjo el empate en el último minuto y tal. Recordemos que Ceuta, que el Córdoba en sus 40 en sus
años
de historia, ganó dos veces allí. Y obviamente es un campo complicado, un campo difícil, el Ceuta siempre aprieta allí, es uno de los locales más poderosos de la categoría, y te vas con esa sensación de has perdido el Castellón, has perdido el Ibiza, podía haber recortado más puntos todavía, pero bueno, yo creo que analizándolo en frío y mirándolo con perspectiva, creo que es un punto de oro por cómo se ha dado la situación, por cómo se ha dado la jornada. Toca hacer lo bueno en casa, como se dice siempre, la semana que viene esta semana contra Melilla, mejor dicho. Pero aún así yo creo que eso, un sabor de boca agridulce, porque creo que se podría haber ganado. El Córdoba no tuvo su mejor partido ni mucho menos, pero aún así se empató, es positivo, y creo que ha sido un poco como esa suerte del campeón, esa tendencia positiva, como queráis llamarlo, de que al final pues te acaba saliendo, sea como sea, acaba sumando, y eso también es alabar y es importante de mantenerlo en el tiempo.
Voy a dejar a Saucedo para el final, sí, porque a Saucedo le quiero hacer una pregunta más concreta. Miguel, ¿cómo se te quedó el cuerpo tras el pitido final, que fue, vamos, es que ni lo vimos, fue el gol de la Peña y ya directamente se acabó?
De hecho, yo ni prácticamente la celebración, porque ya me pillaba escribiendo a todo meter, porque...
ir borrando cosas.
Qué bien eso de que marque el último minuto.
Ir borrando cosas.
Bueno, por suerte era para el minuto que hacíamos. Era un directo, así que tampoco era tanta... Vamos, siempre que sea para noticias positivas, claro, se borra todo lo que haga falta, sí, eso, sí, evidentemente. Sí, está claro. Pues yo pienso que tiene dos lecturas, evidentemente, el punto. La primera, como ha dicho Alex, es que se te queda el cuerpo quizá un poquito torcido, porque... la podría haber recortado una distancia muy interesante tanto a Ibiza como a Castellón, que nadie se esperaba que los dos pinchasen. Llevan ya en semana los dos un poquito así ranqueantes, y al momento de indecisión es en el que el Córdoba quizás podría haber dicho, bueno, aquí estamos. Lo ha dicho en otra jornada, en esta pues evidentemente era más difícil. La otra lectura que tenemos evidentemente es que el Alfonso Murube es una maldición para el Córdoba, podríamos decir así, un poquito particular durante esta época y la última época. Desde casi siempre, me habían dicho. Sí. Porque cuando era otra fórmula de Ceuta también tampoco era un rival.
Todos
muy,
los Ceutas del
todos mundo. Los Ceutas que hay, que habrá del multiverso Ceuta.
Sí, sí, porque
no se da.
Pinta, sí, sí, dime, a ver, más Ceutas. No, no le deseamos ningún mal al actual A de Ceuta, pero en fin, sabemos lo que pasa generalmente de Ceuta.
Y en ese sentido, pues yo creo que a un punto muy válido, incluso fuese en el 90, en el 96 o fuese en el 30, el gol, porque había que sumar el contexto de que era una final para ellos, porque era el último tren, bueno, no sé si el último, pero uno de los trenes finales para engancharse de lleno a la lucha, a los aledaños del playoff por esa quinta plaza, que también estaba un poquito a subasta después de lo que le pasó al Recre con el Málaga, perdón, en este caso. Y había que tener en cuenta que el rival juega muy bien, que a un equipo que también avisó que hay que marcar en la previa.
Yo lo descarto todavía para entrar en playoff.
Es un equipo muy interesante.
Una cosa importante también es que hemos conseguido mantener el gol average, que recordemos que el partido de ida era 3-3, en este 1-1 no se queda inválido, ya vale más.
No
bien.
Hemos perdido ninguno todavía, ¿no? En lo que va en segunda vuelta lo hemos ganado todos, si mal no recuerdo.
Sí, perdimos contra Castilla, pero bueno, Castilla tampoco...
El Castilla queda la vuelta, evidentemente.
Queda la vuelta, ¿no? De la segunda vuelta, no. O sea, de los que hemos jugado ya contra los dos, creo que no hemos perdido ningún gol.
Que yo caiga ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues ahora la pregunta que le quería hacer a Saucedo, porque, a ver, yo lo puse, a mí no me gustó el Córdoba ayer, no me transmitió buenas sensaciones. Es como dice Alex, el día tonto, es verdad que hay que tener en cuenta al rival... Pero lo que le pregunto a Saucedo es que a mí me dio peor sensación la segunda parte que la primera. Y sin embargo a Ania le gustó más la segunda que la primera. Que es algo que yo... vamos a ver, te pregunto. Sí, es verdad, la segunda parte tuvimos más balón, claro. Pero porque el Ceuta tampoco lo quería. Y al final acabó jugando con tres centrales metido atrás. Y prácticamente no le hicimos cosquillas. Esa es la sensación que a mí me dio la segunda parte. Que sin embargo a Ania le gustó más que la primera. Una primera en la que yo vi... pues juego más debatido, más discutido, imprecisiones sí, pero yo veía alternancia por momentos. Pero en la segunda es que yo vi un monólogo del Córdoba sí, pero un monólogo sin ningún fruto.
Sí, pero bueno, probablemente lo que le guste a Ania es que se ve reflejada la identidad, ¿no? En ese sentido, si pudimos ver a un Córdoba más que se acercaba más a lo que espera Ania de su equipo en la segunda que en la primera parte, ¿no? Volviendo un poco a lo que ya habéis aportado, ¿no? El resto de tertulianos, evidentemente Ceuta no es una salida cómoda nunca, ¿no? Si además tenemos en cuenta que
vamos a ser sinceros, lo pintamos durante la semana como el Bayern de Ceuta, todos, ¿eh? Los medios lo pintamos no, como si fuera aquello.
Bueno, sí, pero bueno,
además, y es verdad que es muy buen equipo, ¿eh?
Pero... además tú ya llegaste a decir, ¿no? Que bueno, que todos los rivales le vemos siempre
sí, pero en este caso más
las virtudes, sí, ¿no? Hombre, sí. Pero siendo justos con el Ceuta, y es lo que te iba a apuntar, los equipos de Romero son equipos que tratan muy bien el balón, que juegan muy bien, que están muy bien trabajados. Si eso le unes que tiene jugadores y tiene mimbre, este actual Ceuta, tiene jugadores que pueden llevar a plasmar esa idea de José Juan, pues se unen todos los ingredientes para que sea una salida complicada. El Murube va a ser un estadio donde pocos equipos van a sumar, ¿no? Entonces, luego cada partido tiene múltiples partidos, ¿no? Esto de la primera o la segunda parte, en cada fracción de estos periodos, ¿no? También se dan uno y otro partido. Fíjate que al final dos equipos que tratan muy bien el balón, ambos consiguieron su gol merced a la estrategia, ¿no?
Y se impusieron las defensas. Ahora, eso lo dijo Ania, estoy de acuerdo.
Exactamente. Y si me apuras, hubo demasiado balón en el aire, ¿no? Fíjate, ¿no? Con dos equipos que tratan muy bien el balón, ¿no? Pero bueno, eso era algo que cabría esperar y que se dio. Y bueno, y dándose esa circunstancia de que el rival te hace o te minimiza tus virtudes, aún así el Córdoba es capaz de sumar. Entonces, bueno, yo ya te digo, como te dije ayer, ¿no? En estas circunstancias en las que no salen las cosas como uno espera, eres capaz de sumar, pues felicitémonos, ¿no? Y disfrutémoslo.
Desde luego, por eso he empezado diciendo casi como hablando de victoria, porque la sensación que se nos quedó en parte fue de victoria. Respecto al 11, empezamos por ahí, el 11 del partido, con dos novedades, pero relativas novedades, porque una fue la vuelta de Adilson al costado izquierdo, la otra la irrupción, el regreso de Isma Ruiz en el centro del campo. Otra sorpresa, entre comillas, o bueno, otra duda que había, era si Mateo Martínez en el centro de la defensa. ¿Qué os parecieron las tres posiciones? ¿Os convencieron o, todo lo pasado, que es más sencillo, creéis que Ane debió haberse decantado pues por Martínez, Sala y Simo en esas posiciones u otra opción?
Bueno, yo creo que al final él puso el 11 que creía, ¿no? El que tenía confianza y el que, empezando por atrás, lo estaba haciendo muy bien la pareja de centrales, la Peña Mati, ¿no? Entonces no veo la necesidad de tener que cambiarlo, más allá de algún problema físico, porque se están entendiendo bien y es verdad que Martínez y Carlos García ahora tienen que luchar por ganarse el puesto. La vuelta de Isma Ruiz yo creo que fue más para darle al Córdoba de nuevo ese empaque en el centro del campo, la forma que él tiene de echarse el equipo sobre la espalda, ¿no? Aunque coincido con Saucedo en que el partido había mucho balón en el aire, partido muy trabado, más táctico, y que yo creo que de lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser eso, va a ser partido donde no se va a ver un gran juego bonito, pero que eso no significa que los equipos no jueguen bien, porque el Ceuta, como tú bien apuntabas, Tony, oye, hizo su gol, extraordinario de falta, y ahora, pues bueno, decide jugar con tres centrales, ¿no? Es otra forma de intentar aguantar el resultado, que bueno, si el partido dura 93 o 94 minutos, le hubiera salido bien la jugada, ¿no? Y en cuanto a Adilson, es que la diferencia ahora mismo entre Adilson y Simo es abismal. Entonces,
para mí sí,
y es justo al final premiar al segundo máximo goleador del equipo. Si vuelve después de una sanción, no puede dejarlo fuera, porque el que está en su lugar, en su sitio, y que debe de ganarse la renovación, yo para mí no está dando el nivel necesario para poder salir de titular en este Córdoba, que aspira a volver al fútbol profesional, ¿no?
Jiménez, ¿cómo valoras estas tres dudas que tenemos en la alineación?
Yo creo que fue un 11 coherente, sobre todo creo que fue un 11 coherente en todos los sentidos, empezando por Mati, un poco lo que hemos comentado, una pareja de centrales que viene funcionando bien, que está muy bien sincronizado con la Peña y que no hay motivos para cambiarla por ahora, por mucho que Martínez haya sido el fichaje invernal y que obviamente venga a aportar más y que no podemos darle todo el poder de la responsabilidad a un Mati con 21 años, 22 años, que es lo que tiene. Entonces, pues yo entiendo que siga con esa confianza en Mati, no tiene por qué quitársela, a no ser que en algún momento dado el filial diga, oye, necesito a mi central titular porque estamos jugándonos aquí también un poco las habichuelas. Luego, en el centro del campo, con lo de Isma Ruiz, coincido con Ala, yo creo que era buscando un poco ese empaque en el centro del campo, viendo también cómo iba a ser el partido, iba a ser un partido trabado, un partido muy táctico, quizás pues no necesitaba esa locura, entre comillas, de una Lesala más todo terreno, una Lesala más box to box, sino que necesitaba más un centrocampista más retenedor, y si es que eso existe, y luego dejar la magia a los de arriba, y precisamente en esa magia creo que es por lo que opta por Adilson en vez de Simo. Simo, un jugador que es verdad que lo hizo muy bien para mí, yo creo la semana pasada, aprovechando esa oportunidad de la sanción de Adilson, pero creo que es un jugador más para asociar, para campos grandes, para dominio del Córdoba. En este caso se esperaba que fuese un poco una encerrona en el Murube, un campo pequeño, y necesitaba gente que te aportase calidad. Por eso Quique Márquez estaba en el 11, por eso yo creo que estaba Adilson en el 11, y por eso Carracedo sigue siendo el titular indiscutible en esa banda derecha, en detrimento de eso de Simo y de Leiva.
A ver, más opiniones sobre esto. ¿Hubierais hecho otra cosa, aunque sea todo pasado fácil decirlo? ¿Hubierais dado la titularidad a alguno, por hablar, alguno de los dos? ¿La titularidad a Simo, la titularidad a Sala en lugar de Isma Ruiz? ¿O creéis que Ania obró con lógica?
Yo creo que obró con lógica conforme a lo que esperaba, porque, bueno, a lo que
tiene también sus lecturas, porque desde la previa dijo Anya que esperaba un partido, una partida de ajedrez. Y yo creo que eso es lo que él quería que fuese, más bien, más de lo que se esperase, porque ya vimos desde el minuto uno, también lo vimos aquí con el Ceuta en el Arcángel, que ese equipo no tiene reserva ninguna, es decir, sale con todo y va por todo, desde primera, lo que pasa es que luego la receta le salió bien y a partir de ahí pues ya fue un poquito más Amarrategui, como tan lícito como cualquier otro, con otro planteamiento, lo cual también es lógico, evidentemente. Más allá de eso, yo creo que esperando un partido de ida y vuelta, un partido roto, como fue desde el minuto uno, y Mar Ruiz era la opción más lógica, porque un jugador que tiene más recorrido que quizás Alex Sala a nivel defensivo, un jugador más físico, un jugador que te aguanta mejor, que quizás tiene también más velocidad para controlar un poquito esa ida, esa venida. Sin embargo, tampoco pues estuvo demasiado acertado, porque es complicado, y también se focalizaba un poquito más por la parte izquierda del campo en clave blanquiverde, pero más allá de eso yo creo que era una opción lógica. ¿Qué pasa? Que a raíz del empate quizá habría hecho falta más un perfil Alex Sala, porque el partido se empezó a embarrar, se empezó a trabar, y cuando se embarra, cuando se traba, cuando no hay espacio para jugar, te hace falta gente de calidad y gente que te pueda armar el fútbol en una baldosa. En el sentido, yo creo que el jugador con más calidad para hacer eso en la plantilla incluso sería Alex Sala. Lo que pasa es que a toro pasado y no pueda meter un cambio en el 30 y pico, se puede hablar mucho más fácil.
A ver, ¿cómo lo ves tú, Saucedo? ¿Te gustó el planteamiento inicial o no?
Bueno, el once inicial...
Estaba Quique, ¿te gustó?
Bueno, si hubiese estado Cookie también, que ya te digo, nos gustan los jugones y ambos lo son, y uno no quita al otro, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta y volviendo al hilo de lo que no reclama, el once de Anya, para mí, ahora mismo yo soy muy pro Anya, yo creo que ya lo he dicho...
Sí, aquí yo creo que todos lo somos, pero estamos para opinar.
Eso es, no, pero me refiero que la decisión que tome Anya siempre la voy a ver desde ese carácter positivo, porque entiendo que hay un algo detrás, ¿no? Y volviendo y ya poniendo nombre y apellido, ¿no? A la situación, por ejemplo, de Mati, sale tras el descanso el otro día en el Arcángel porque se encontró mareado, luego supimos que nos pensábamos algo peor, alguna lesión muscular, afortunadamente no lo fue. Cuando pensábamos que, bueno, que con la llegada de Martínez, un jugador más experimentado, podría haberse ya relegado Mati, y Mati está el domingo titular en Ceuta. Eso habla de la confianza que en este chico y en lo que puede aportar al estilo entiende Iván. Entonces ahí le doy el 10.
Yo ayer le vi, por cierto, a Mati, ya que hablamos un poquito fuera de juego, le vi sobrepasado por Rodri, que le sacaba muchas veces de zona, claro, es que tuvo que hacer una tarjeta y se jugó varias veces,
claro,
la segunda.
Bueno, ten en cuenta que
ayer normal, porque al final tenemos, es Rodri,
tenemos claro, enfrente uno de los mejores, sí. Para mí, esto,
sí, insisto, no lo es.
Eso es opinión, para mí uno de los mejores delanteros de Primera Federación, un futbolista experimentado, un futbolista que sabe que luego hay otro fútbol, sí, que es el que se juega dentro, de provocación, de...
Claro.
Y entonces ahí penaliza mucho esa visión que te da la edad, ¿no? En cualquier caso, insisto, por no dilatarnos en esto, la apuesta de Mati la veo y la apruebo. En el caso de Adilson Simo sale del once por la sanción. Simo lo hizo muy bien en el Arcángel, incluso hizo un gol. Estuvo muy activo y le mantiene en ese nivel competitivo que yo creo que es lo que espera Anya. Pero vuelve a estar disponible Adilson y volvemos al término que creo que es clave, ¿no? Es confianza. Y yo creo que Anya ahí no le tiembla el pulso, no se deja llevar porque hicieras un buen partido el último domingo, sino que bueno, vuelve Adilson al once. En el caso de Inma Ruiz, coincido en la aportación, sobre todo la aportación última que ha hecho Miguel, en el sentido de que por perfil, por el juego que a lo mejor tú puedes esperar en la visita al Murube, quizá Inma Ruiz te va a dotar de más equilibrio. Y a priori también comparto esa opinión con Iván. Entonces, en definitiva, yo creo que a priori
que acertó.
Yo creo que acertó. Vale. Que luego se dan las circunstancias como se dan y que luego podemos hacer un análisis de y si hubiese puesto a... Bueno, yo creo que eso ya sería injusto valorarlo. Es decir, lo podemos hacer porque para eso estamos, pero yo creo que él acierta con el once.
Lanzo dos preguntas, una primero y otra después, para que no nos pisemos. La primera, en el gol del Ceuta,
porque hay quien lo sostiene. Yo hago un poco de eco de lo que estoy leyendo por Twitter y lo que se comenta por redes sociales también y lo que me han comentado por otros mentideros. ¿Carlos Marín pudo hacer más? ¿Creéis que sí? Que no, para mí no. Para mí es un golazo. Quizá lo que sí puede que es en la colocación de la barrera, porque hay muchos jugadores ahí y no ve. Pero luego ya cuando va la bola con la folla seca es casi imposible, vamos.
Como portero amateur y muy malo, que yo toda mi vida. A ver, yo creo que obviamente cuando tú colocas la barrera, la colocas para cubrir el palo y tú cubres el otro. Es verdad que para mí, yo ayer lo comentaba con mi compañero Jesús Ventura, que me sorprende que ni siquiera haga el intento de llegar. Hace la estatua y ya está. Pero es que también, primero, es un pedazo de tiro, un auténtico golazo de Cristian. Y segundo, es que parece ser, yo no lo tengo muy claro, que toca un poco en Mati y desvía el balón. Entonces, en ese sentido, obviamente, si llega a tocar Mati de otra manera y despeja el balón, no estaríamos hablando de esto. Pero bueno, yo creo que tampoco, creo que Carlos Marín ahí puede hacer mucho más. Podría haber hecho el intento de llegar, pero creo que el balón iba muy fuerte, iba muy bien colocado. Y más aún, recolocado por ese cabezazo de Mati, yo creo que... sinceramente Carlos Marín ahí poco puede hacer.
Saucedo, no sé si difiere.
Es que no sé, es que ya te digo, igual hay que verlo más, porque con esta aportación de Ale igual se me han escapado detalles, pero yo coincido. A mí me llama la atención, viendo el gol por televisión, que se pudo hacer más. Y hombre, aquí apuntas a Carlos Marín, ¿no? Que para empezar pues se queda clavado, ¿no? El término de hacer la estatua, ¿no? En este tipo de goles, lo primero que dice, bueno, hay que aplaudir, ¿no? Esto lo decía Johan Cruyff, ¿no? Es decir, no hay que lamentarse, hay que aplaudir al lanzador.
Fíjate lo que voy a decir, me jodió, perdón, porque era el Córdoba, pero me alegra ver goles de falta, porque sí, es que no se ven. A mí me encantan los goles de falta y no se ven. José Luis Salazar.
Pero lo que te quería decir es, la sensación, insisto, es mi opinión. La sensación es que yo no le veo tanta fuerza al disparo.
O sea, que pudo haber hecho más.
El disparo se limita a superar la barrera. Una barrera que podía haber saltado algo más. Una barrera que, aunque está bien colocada, pero quizá había que haber... Bueno, vamos, yo esto es de primero de entrenador. O sea, el alto al palo y luego vas decayendo en altura. Eso no lo veo. Y luego, por último, la estatua de Carlos Marín, que da la sensación, por mucho que la toque Mati, que yo no lo percibí.
La roza un poquito, pero no desvía lo justo para que haga la
que sin estar en la piel de Carlos, me da la sensación de que se pudo haber hecho algo más. Bueno, aún así, sí. Felicidades a Cristian, que nos hizo ver un gol
pelotero,
de
falta. Pelotero Cristian, que increíble, sí, que le haya soltado el Castellón. Bueno, increíble, eso demuestra lo que tiene
el nivel
de Castellón. Castellón, sí. La otra duda, porque creo que en esto habéis dejado la respuesta bastante clara. ¿Le faltó competir más al Córdoba de la primera parte? Me explico. No voy al fútbol, voy al otro fútbol. A los jugadores del Ceuta, a Cedric, a Rodri, a todos, al propio Cristian, a Isar... a todos se les veía, conforme había cualquier disputa, muy metidos en el árbitro, muy metidos en las caídas, muy metidos en protestar, muy metidos en escenificar, muy a las segundas jugadas. No sé, incluso el gol puede venir precedido de una falta que no se pita a favor del Córdoba sobre Diarra y que al final se convierte en una falta que sí se pita sobre Cedric. Estuvimos poco listos en el primer tiempo y por eso fuimos por detrás, en parte.
El Ceuta jugó su partido.
¿Por eso digo?
El partido típico del Murube de que hemos vivido mil veces y que mil y una veces nos hemos quedado con cara de Panoli. O sea, no es lo típico. Yo creo que la primera parte, Rodri estuvo protestando durante 5 minutos un penalti que no era, por ejemplo. O sea, que vemos un poco el relieve lo que...
Y hay un penalti que sí es a Toril por agarrón, que es la jugada en la que no llega Adilson, que tampoco se explica bien cómo no lo mete Adilson, que sin embargo nadie protestó.
Sí,
es a lo que yo voy. O sea, quiero decir que en ese juego ganaron claramente. Y ese es un juego que también, no sé si se puede trabajar, pero creo que también tenemos que estar
yo
ahí.
Yo creo, ¿no?, que fue orden de... Bueno, no lo sé, pero me da a mí la sensación de que fue un poco orden de Iván Añá de no entrar al juego del Ceuta. Porque si no recuerdo mal, en el partido de ida entramos un poco al juego del Ceuta
y acabó como el Rosario Aurora. La expulsión a Calderón por recibir una leche.
Efectivamente. Entonces, pues yo creo que el Ceuta es experto en esto, sobre todo allí en su campo, en el Murube. El árbitro tuvo... sus más y sus menos, no fue su mejor día, digamos, porque para mí la falta que le pitan a Cedric es un poco...
No sé. Y que no hubiera ninguna roja, ningún jugador del Ceuta nos llamó la atención, ya que estamos hablando del árbitro.
Eso, con esa patada que pegó Cedric en el segundo tiempo.
Es que se inflaron, pero no es que fuera una, es que se inflaron.
Eso se explica muy fácil, Tony.
El árbitro quería salir vivo de allí.
Pero, sí. No, pero el árbitro es que no quería complicarse la vida. Y al final, la falta que pita, en lo que estamos hablando, la falta que le pita en el gol, hay una falta exactamente igual, 10 segundos antes a Diarra, que simplemente por estar en fase defensiva no se pita, y el Ceuta por estar en fase ofensiva cerca del área se pita. Y es que, pero es que el problema es que si ponemos ese baremo, 5 minutos después hay una jugada exactamente igual de Cedric Tegui dentro del área que se deja caer, y por ese mismo baremo debería haber sido penalti, porque entonces cualquier contacto debería ser penalti. Entonces yo creo que obviamente el Ceuta jugó su juego, el árbitro lo permitió y el Córdoba pues intentó no inmiscuirse mucho para no salir perjudicado.
No sé, pero yo no sé si estáis, porque también la gente lo está diciendo y lo está pidiendo, hay que estar más vivos para esto, Tony. Vivos no significa tontos. Y cuando digo, a ver, que nadie se enfade, pero no hace falta arriesgarse a sufrir una roja o una doble amarilla por protestar ni ser airados, pero hay que ser un poquito más vivos.
Es que, Tony, el que ha jugado al fútbol sabe que el carácter no se entrena, el carácter ya se tiene, eso tú lo traes de casa. Hay jugadores que son muy temperamentales y hay otros jugadores pues que quizá en una situación, unas condiciones como las de jugar en una ciudad autónoma, con un estadio en contra y demás, el ambiente te consume, ¿no? El ambiente te influye. Pero está claro que evidentemente el Córdoba no tiene ese tipo de jugador de lo que hablaba, como lo del Ceuta, de acercarse al árbitro. Sí que en uno de los partidos que he podido ver el Córdoba este año, el caso de Recio en San Lucas de Barrameda, recuerdo que dialogaba mucho con el árbitro, que ese tipo de jugador que esa veteranía le hace acercarse. Pero el resto, yo no creo que el Córdoba... Mira, el caso de Gudel era un líder, claro, dentro del campo. Y sí se acercaba, sí tenía esa maldad, ¿no? Que se llama, ese carácter, ese temperamento. El resto de... Pero tampoco necesita el Córdoba tenerlo demasiado.
¿Sabes? Pero
de vez en cuando sí hay que sacarlo.
No lo digo por la liga.
Sí, ya.
Lo digo por un partido de vida o muerte. Total. Es que en un partido de vida o muerte... Es que vamos a ponernos en situación. Lo de ayer de Ceuta podría ser un partido de playoff por la entidad del rival y por las circunstancias y por la necesidad que tenía el Ceuta de ganar. Y es que rascamos por la última jugada, pero eso es lo que me faltó a mí ayer del Córdoba. O sea, el colmillo, uh-huh, el colmillo en la primera mitad para plantarle cara en ese tipo de competitividad al Ceuta, y en la segunda para hacerle daño con el balón en los pies. Eso es lo que me faltó a mí ayer del Córdoba, que por otra parte, pues, a ver, tampoco le estoy poniendo un suspenso rotundo, pero a mí me faltó eso del Córdoba ayer.
Quizás estamos hablando de que ayer el Córdoba pudo pecar de ser muy noble.
Quizá, sí.
Porque terminó la primera vuelta como el equipo con más expulsiones de toda Primera Federación, sí, pero luego ayer en el...
Manda narices, eso también.
Pero ayer el Murube se rebajó 2 o 3 tonos y quizás le habría hecho falta solo 1.5 o 1. Le comieron la tostada al Córdoba a nivel arbitral o a nivel achuchando, y el árbitro pitó, creo que el partido fácil de pitar en el Murube, y el Córdoba pues se mostró casi que cómodo con ese escenario, no de cara al resultado, pero tampoco intentó apretarle demasiado. Yo también entiendo que Iván Añana es el típico entrenador que le gusta alentar a generar un ambiente.
Ojo, la rueda de prensa post partido fuera de casa, que siempre tiene, últimamente está teniendo, sí, ya encontronazos con periodistas.
Sí, la segunda vuelta
sí,
está caliente. Y yo creo que eso, que un poco fue así la cosa. Es decir, se planteó un partido bronco, un partido caliente, y el Córdoba pues llegó hasta cierto punto a nivelarlo, pero no dejó ir a más cuando el Ceuta dijo, bueno, si tú te quedas aquí, yo sigo.
Y aún así, lo que son las cosas, amarilla a Mati, amarilla a La Peña, que está percibido, uh-huh, amarilla creo que también la vio Adilson, efectivamente, amarilla al Barran, en fin, que... No sé,
el equipo que fue más al límite fue el Ceuta.
Por eso digo, es que al final casi vimos las mismas tarjetas. Las mismas, es increíble.
Esto igual responde a este tipo de partido que tú te esperas, responde a lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la decisión de Inma Ruiz por Ale Sala, ¿no?
Yo me parece bien.
Igual Ale Sala no hubiera acabado este tipo de partidos, ¿no? No por nada, sino por el carácter. Y por el estilo del propio Ale, ¿no?
Bueno, otra cosa que a mí por lo menos me sorprendió, no sé a vosotros, es que no agotara los cambios. Claro, no hubo quien le preguntara en sala de prensa, cordobesa, por desgracia, así están las cosas, así está el patio. Pero claro, es algo que supongo que se le preguntará a Iván Añana, aunque sea el viernes, porque es llamativo que en un partido que el Córdoba pierde 1-0, no introduzca más que tres cambios y deje en el banquillo a Álvaro Leiva y a Casas, más que nada, porque los otros cambios, pues se puede entender, Carlos García central, Martínez central, Iván Rodríguez lateral, pero que no metiera a Leiva y a Casas. Lo de Casas puede ser porque estuvo resfriado durante la semana, ¿no?
Precisamente siendo, creo que es de los primeros partidos que tenemos en la plantilla al 99% completa, menos
sí, no llevaba ningún jugador del B en el banquillo.
Hizo esa variante, que a mí no me convenció mucho, tengo que verla más, de dejar solo a Diarra como todo campista prácticamente.
Esa es la otra pregunta que os quería hacer, porque yo no sé muy bien el dibujo final del Córdoba.
Yo entiendo que fue como un 4-1-4-1, un 4-3-3 con doble interior de dos media punta, una cosa así. A mí no. Entiendo el motivo, creo que buscaba un poco más de juego interior e intentar romper esa barrera que había planteado el Ceuta, pero a mí no me convenció en exceso, no por nada, sino porque es verdad que Diarra tampoco es que sufriese en transición, porque es que el Ceuta no estaba saliendo en demasía, pero tampoco se vio lo que buscaba. Yo hubiese visto más lógico a lo mejor pues poner dos puntas, o incluso esa variante que hemos dicho, que Albarrán, lo ha dicho el propio Ania, que puedes actuar de central, pues dejar tres centrales y poner a Calderón de carrilero y meter un punto más. Yo hubiese entendido más eso que el cambio que optó. Sinceramente, no entiendo el motivo. Me gustaría preguntárselo ya más por curiosidad este viernes que otra cosa, si me toca ir. Pero sí que es verdad que sorprende, sobre todo eso, teniendo a Casas, teniendo a Álvaro Leiva, jugadores revulsivo en este sentido, que no diese entrada a ninguno.
Vosotros lo veis desde la óptica de que a lo mejor entendía que no era el partido para ellos, pero oye, es que no sé, si no es un partido para ellos, un 1-0 fuera de casa en el minuto 70 o 80, no sé.
Yo particularmente creo que no era el partido de Casas, porque es un partido en el que no hay espacio y Casas es un jugador que necesita espacio, es un partido en el que la mayor parte de su peligro venía por centros laterales y en ese sentido pues Toril evidentemente tiene más envergadura, tiene más juego aéreo y quizás no era el escenario más propicio para que saliese Casas. Sin embargo, Álvaro Leiva quizás sí podría haber tenido algo de recorrido, porque es un jugador que tiene de borde, un jugador que tiene calidad, que tiene magia, se suele decir, jugador que también te puede armar una jugada en baldosa y media, y Carracedo pues en el tramo final también se le vio un poquito ya desbordado. Así que yo creo que un Álvaro Leiva sí podría haber venido bien, sobre todo en los últimos 10 minutos.
A ver, ¿qué opináis vosotros?
Pues sobre todo porque, hombre, cuando llegas a la fase final del partido perdiendo 1-0 abajo, lo que se espera...
Que, ojo, no siempre más atacantes supone de ataque. Claro, o sea, ese es un error que mucha gente se piensa.
Pero sí, pero lo que se espera es que deje entrada sea al futbolista de perfil ofensivo. Lo de casa, me refiero, porque lo de casa igual responde a algo que desconocemos, y es que
durante la semana estuvo tocado con...
Lo que pasa es que estas cosas, bueno, que se,
fiebre y demás,
estás tocado, estás con fiebre, no le metas el viaje,
claro.
Sobre todo teniendo en cuenta que el Fial jugó el viernes,
claro, y
si podía haber viajado Óscar Jiménez, por ejemplo.
Si viaja, claro. Pero igual Iván, no sé, valora mil circunstancias, mil variantes, y bueno, lo decidió así. Pero si sorprende lo de casa, tanto más lo de...
A mí más, porque además es fichaje.
Claro, Leiva, ¿no? Es que está teniendo poco protagonismo, no sé las circunstancias que rodean al chico, ya me voy a algún aspecto físico, ¿no? O incluso conductual, no sé si viene...
Sabemos una cosa, no va a hablar prácticamente para los medios.
Claro.
O sea, lo sabes tú también, ¿no? Miguel hace así,
igual hay algo que ahí desconocemos de
yo este chico. Yo creo que no está muy centrado, sinceramente. Es una opinión muy particular, pero yo creo que aquí se vio en la rueda de prensa de presentación.
Puede haber algo.
Y tiene margen por delante,
sí.
Pero yo creo que no.
Hombre, y tiene margen y está en el sitio, ¿eh?
Hombre, claro, te digo porque y tiene al entrenador.
Eso es, porque quizás lo que haya hecho decantarse por esta opción, la opción Córdoba Club de Fútbol, sea Iván Anil. Yo creo que sí. Y esto a lo mejor da pie a pensar que haya de esto. Pero bueno, tampoco vamos a jugar a descubrir qué le pasa o no, pero que llama la atención. Llama la atención que un fichaje como Álvaro Leiva no esté siendo más protagonista. Cuando además ayer, y un poco a lo que decía Alex de esta variante táctica, pues sí, lo que espera es que con un Ceuta que renuncia un poco al fútbol creativo, que se mete en un bloque medio bajo y que acumula gente atrás, lo que intenta es, fiel a tu estilo, intenta sorprender entre líneas, ¿no? Y ahí lo que hace es que quitas un medio centro y adelanta esa posición. A priori yo también la veo bien, pero volvemos a lo de antes.
Igual muchas veces, al final fíjate cómo llega el gol, ¿no? Que no digo que no esté trabajado, porque ya sabemos cómo las pone Carlos Albarrán.
¿Y por qué no las ponemos siempre así?
Por eso te digo que no hay que esperar a que sea un recurso, claro, ¿sabes?
Eso es lo que...
Claro, y muchas veces se lo pedí yo también a futbolistas del perfil nuestro, de los extremos, ¿no? Extremos que son dribladores, que son gente que encara e intenta llegar a la línea de fondo. Y yo muchas veces se lo decía a jugadores, ¿no? De que no hace falta llegar a la línea de fondo para ponerla. O sea, si tengo opción de centro, vamos a meter balones al área, vamos a generar peligro, ¿no? Y al final... Ahí está, en una acción que desvía a un compañero o que prolonga a un compañero y que al final, con una posición casi de artes marciales más que de fútbol, la peña la pone prácticamente en la cuadra. Al final es un gol hasta bonito, ¿no? Pero, joder, al equipo local pues te da rabia encajar un gol así porque dice, hostia, esto es
de patio. Me parece el gol más bonito del mundo.
Es de patio de colegio, ¿verdad?
El bonito pero no estético, digamos.
El central la metió y la peña se volvió loca allí en el Burú.
Sí.
La peña del Córdoba.
Adiós.
De lunes,
madre mía. El fin de semana nunca termina.
Con lo de Leiva, sí es verdad que me gustaría apuntar muy rápidamente que es muy complicado muchas veces para los chicos jóvenes gestionar el éxito. Y el caso más claro que también tenemos cerca de Córdoba, el de Fran Gómez, que también tuvo su oportunidad en el primer equipo. Y fíjate, al final, circunstancias del fútbol y de la vida no le han
hecho. La diferencia que Fran Gómez no le costó al Córdoba lo que le costó le iba al Madrid, que no sé cuánto fue, pero que de hecho ni siquiera un millón, bueno, quizás fuera más, eso es lo que se dijo, pero
fíjate, bueno, Fran Gómez ahora en su pueblo natal, ¿no? Pero jugando una quinta división y Leiva, pues por lo que bien apuntaba y la información que maneja Tony, por el motivo que muchos desconocemos, es que no está del todo, como tú decías, centrado, o que su posición no se ve. No sé, no tiene una personalidad lo suficientemente fuerte como para afrontar la realidad, ¿no?
Es que es un chaval. La cuestión es que es un chaval y eso hay que...
Son muchas circunstancias, claro. Muchos condicionantes, chicos jóvenes. Es verdad que luego vemos también otros chicos, bueno, lo hemos estado hablando antes y aprovecho para decirlo ahora en radio, de nombre de chicos que pensábamos que eran mayores, ¿no? Por la madurez que mostraban, ¿no? Caso del propio Alex Sala o de Inma Ruiz, ¿no? Que son chicos con 21, 22, 23 años que aparentan ser mayores, ¿no? O sea, ese nivel madurativo. Pues claro, ahí están las diferencias individuales, ¿no? Y por eso es tan difícil llegar en este mundo del fútbol, en deporte en general, es tan difícil llegar porque hay tantas variables que te hacen que triunfe o que puedas mostrar tu verdadero potencial y otras, sin embargo, pues que te relegan y te pasan por la derecha gente con a lo mejor no tanto talento, pero sí esa capacidad.
Pues necesitamos a Leiva. Quiero decir, sí, porque la plantilla es la que es.
Por eso te decía, Tony, que
Leiva necesita al Córdoba y el Córdoba necesita a Leiva. Sí.
O sea, y en esa ecuación aparece esa variante, ¿no? Volvemos a Iván Ania, que es, yo creo que es el principal valedor y el motivo por el que Leiva está aquí, ¿no? Y eso, insistimos y volvemos al término que hemos usado hoy ya por tercera o cuarta vez, confianza. Y eso es fundamental en estos casos.
Bueno, nos ponemos el chip del próximo encuentro, si os parece, porque, bueno, antes de hablar del próximo partido, que como ya sabrán nuestros doctos... Claro, uy. nuestros doctos oyentes, es el Melilla el domingo a las 12 en el Arcángel. Antes de eso, creo que hay que mirar la clasificación, porque Córdoba ha empatado y le ha recortado un punto a los dos primeros, al Castellón y al Ibiza. 54 Castellón, 54 Ibiza, 45 Córdoba, 45 Málaga, que ganó un ambientazo al Recre. Y claro, el Recre se queda con 40. La jornada de hockey, el Algeciras, se queda sexto con 35, el Antequera también 35, el Intercity le ganó al Murcia y también se coloca con 35, y el Ceuta es el que ha pegado un paso en falso, que se queda con 44, son los mismos que el Murcia. Pero a lo que iba... claro, hay debate, había debate antes, se ha vuelto a zanjar un poco el debate, esto es el fútbol, ¿no? De si tenemos que mirar al Castellón o no, al Castellón el Ibiza o no, y a mí me mola esos debates porque al final es la salsa del fútbol, ¿no? Bueno, lo pregunto, al final se ha recortado un punto, yo qué sé,
¿no? Hay que seguir soñando, Tony, hemos estado a 14, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, está a 9, hay que seguir soñando, es verdad que partido a partido, pero yo creo que sí que hay una cifra que yo ya la tengo en la cabeza desde esta mañana. Al Córdoba le hacen falta 20 puntos de aquí a final de liga para asegurarse el playoff. Con 65 se mete, seguro, 100%. 100%. Y si no dejo de venir aquí a Copa. No veo a...
Promete otra cosa, coño.
Se mete en playoff, o sea, se asegura el playoff con 20 puntos. Tiene 45, con 65 se metería. Pues no veo ni Algeciras, ni Intercity, ni Murcia, ni el propio Ceuta con la capacidad no solamente de recortar lo que lleve, sino de seguir sumando para superar a los rivales que ya están ahí. Ojo que el Málaga se mete de nuevo en la pelea, que llegó a tener unas semanas malas y de nuevo se mete. Importante, yo creo que evidentemente se vea la vulnerabilidad. En primer lugar, primer partido que pierde el Ibiza a domicilio fuera de casa en toda la temporada, ¿eh? Sí. Ha tardado 12 partidos fuera de casa sin conocer la derrota, y que el Castellón evidentemente no está bien, pero bueno, como tenían un margen de puntos bastante importante, ahí lo vemos. Si tú coges el otro grupo, el Córdoba tiene los mismos puntos que el Deportivo.
Está de un temporadón.
Uno más que el Deportivo, que está tercero, y el Deportivo está ya a dos del líder, ¿no? El otro grupo, el uno, está con la Cultural, con la Ponferradina, con el Deportivo. Hay muchos equipos ahí metidos, el Barça Atleti. Es decir, que una cosa es lo que han hecho hasta ahora y que le está veniendo de colchón a Castellón e Ibiza, y otra cosa es la realidad. La realidad es que ahora mismo, pues, con los 45 puntos, el Córdoba está donde tiene que estar.
¿A ti Ibiza te gustó en Linares? Porque estuviste ayer en Linarejos.
Sí, tiene un equipo que tiene muchos recursos. Es verdad que tan solo había visto la primera jornada contra el Córdoba y luego no ha visto la oportunidad, además que verlo los resúmenes, y que tiene muchas variantes y demás. Lo que pasa que, bueno, al final el Linares propuso más y mereció más y al final consiguió la victoria, ¿no? Pero tiene mucha calidad arriba: Obolski, Ale Gallar, Suleimán, Soko, Cedri. Ve el centro del campo con Olave en el centro de la defensa, tiene a, ahí se me ha ido el nombre, a Eugeni. Es decir, son jugadores que tienen, vamos, es que el Ibiza va a estar arriba seguro sí o sí. Otra cosa que bueno, por circunstancias perdió el domingo, ¿no?
Tú querías decir algo, Alexia, te veo sonriendo desde hace un buen rato, ¿eh?
Es que una de las cosas que va a salir esta semana en Córdoba, y que la estamos ya preparando la noticia, es que no sé en cuántas jornadas hay que mirarlo, pero bueno, el Córdoba está más cerca del liderato que de salir del playoff.
Anda.
El Córdoba está a 9 puntos de...
Ahí, echando gasolina.
El Córdoba está a 9 puntos del Castellón, y un Castellón que lleva 3 jornadas seguidas sin ganar. Creo que...
Y contra el que tiene que jugar todavía el Córdoba en Castalia.
Y contra Ibiza, y ambos a domicilio, sí, es verdad, pero bueno, eso no lo diremos. Pero sí que es verdad que, hombre, yo creo que hay licencia para soñar. Al final...
Adiós, que os ponéis del partido fernandista.
Licencia para soñar.
Licencia para soñar. Bien ahí.
La verdad es que me gusta.
Ya lo has hecho hasta el titular. O sea, es que aquí vienes, creces y te enriqueces. Sales de aquí comido y con el trabajo medio hecho.
Más o menos, me parece que estaban.
Qué barbaridad.
Temprano. Pero sí que es verdad que eso, al final, yo es lo que digo siempre. En estas cosas es como cuando tú vas a un examen y tú aspiras a un 5, te quedan un 3. Y si aspira a un 10, pues a lo mejor te quedan un 7. Yo creo que, obviamente, el Córdoba tiene que aspirar a lo máximo. Y yo creo que el Córdoba tiene que fijar objetivos altos. Viendo a Castellón e Ibiza 9 puntos, yo creo que no es descabellado que, quedando todavía 14 jornadas que quedan para finalizar la temporada, el Córdoba pueda remontar esa dinámica. Tan solo basta encadenar 3 partidos seguidos. Y que el Castellón palme 1 o 2 y ya estás ahí. Yo creo que también esa retroalimentación que había entre Ibiza y Castellón, de que cuando uno ganaba veía al otro que también ganaba, pues iban creando, ahora está al revés. Pierde uno y pierde el otro, y un poco como que se relajan en ese sentido, porque bueno, todavía tenemos 9 puntos de ventaja. Pero es que bueno, lo que digo, todavía queda un Ibiza-Castellón, todavía Castellón tiene que recibir al Córdoba, el Ibiza tiene que recibir al Córdoba, y todavía quedan muchas jornadas y mucha tela por cortar. Así que ¿por qué no soñar con que por lo menos podemos intentar luchar por ese liderato?
Adiós, Saucedo, que aquí la chavalada está como loca, sin pensar en el Melilla ni nada, ya pensando en el Castellón, en el Ibiza, cómo
bueno,
está el patio,
pero
¿eh?
Normal, porque, y es bueno que este Córdoba nos ha llevado a pensar en eso, a pensar en lo que nos viene y en lo importante, pero la realidad, y parafraseando a Iván Ania una vez más, la realidad nos dice que hay que ir semana a semana, partido a partido.
Podrías haber parafraseado aquí que Margas, que dijo piano, piano, va lontano, o sea, que lo dijo hasta en italiano.
Bueno, pues,
bueno, lo de va lontano no, pero piano, piano sí.
No vean tanto ese sesgo hacia el saluqueño. El próximo rival es el Melilla está metido abajo, son estos partidos trampa
que hay que dar por hecho que hay que ganar sí o sí, y son delicados, porque si atendemos a los últimos resultados del Melilla, 1-0, 0-1, 2-0, poco goles, el partido no va a ser excelso, no va a ser bonito.
Ahora perdiendo 0-2 con el Baleares, pero ya tendrá muy bien, ¿eh?
Sí, por eso te digo que no va a ser un partido, probablemente no sea un partido cómodo, esperemos que sí, esperemos que el Córdoba tenga la fortuna de adelantarse en el marcador y eso haga que se abra el Melilla y el partido resulte más placentero, pero la realidad es que el domingo la gente va a dar por hecho que hay que ganar y ese partido hay que jugarlo.
Bueno, yo volviendo por lo mío, estoy mirando un poco datos, simplemente por apuntar las últimas 4 jornadas del Ibiza: recibe a Castilla, viaja a Castalia, recibe al Córdoba y viaja al Colombino para enfrentarse al Recreativo de Huelva.
Dale ahí, cebando la bomba.
¿Piensas que puede estar fuera de playoff de aquí a un mes?
Ojalá.
Licencia para soñar.
Licencia para soñar. Miguel, mójate tú, que no te has mojado todavía. ¿Tú eres, echamos más gasolinita o no?
Adelántate y le quita el artículo a Alex.
Ahí, ahí.
Se lo cedo. No quiero meter tanta gasolina. No, pero en verdad sí, porque yo pienso que mientras las matemáticas te respalden, mientras haya posibilidad, hay que lucharlo. El año pasado ya vimos ventajas muy abultadas del Córdoba respecto al segundo. Yo recuerdo también incluso...
Y batacazo,
por eso. Que son distancias salvables siempre y en todos los casos. Queda mucho. No es lo mismo un partido contra el Melilla en la primera vuelta que en la segunda. Porque en la segunda insistimos mucho, pero todos los equipos se la juegan, cada uno con sus respectivos objetivos. Y yo creo que el Córdoba siempre tiene que ser ambicioso, porque se mantienen los márgenes, que son su objetivo, que sería un hipotético playoff. Entonces, si ya lo tiene medio hecho, 10 puntos, que bueno, que evidentemente hay que relajarse, pero teniendo en cuenta un poquito lo que sea lógico, que es que el Córdoba se clasifique para playoff al final de temporada, eso puede invitar a un clima de cierta relajación que en ningún caso es bueno, porque cuando pierde la mordida, cuando pierde el hambre, pues los equipos siempre bajan un escalón, y yo creo que ni Ania, ni la plantilla, ni el Córdoba en general quieren eso. Es decir, siempre miran hacia arriba, porque yo creo que es lo bueno, lo sano y lo que hay que hacer, porque aquí todo el mundo falla, es una categoría muy apretada, muy complicada, y si es verdad que tú al Linares le ganaste con relativa facilidad 0-2 allí en Linarejo hace apenas 3 semanas, y luego va a Ibiza, el colíder, que bueno, que aquí te mojó la oreja en el Arcángel, hablando rápidamente, y no tiene lo que hay que tener para sacar ni siquiera un puntito de allí. Eso muestra que cualquier rival a partir de ahora puede darte la sorpresa hasta el final, hasta el rabo, todo esto oro. Y yo creo que el Córdoba tiene que apuntar siempre hacia arriba y hacia arriba.
¿Sabéis el miedo que tengo al partido del domingo? Es que, claro, para el Melilla todo lo que no sea llegar a 20 puntos después del partido en el Arcángel, pues yo casi que le condena al descenso, porque tiene un déficit de 7. Pero claro, es que está en el banquillo Sabas. Y yo creo que el empate no los van a ver con malos ojos, aunque creo que de poco les podría servir, porque todo lo que no sea ganar a estas alturas con el déficit que tienen, pues me huele un poco a lo de Alfaro, o sea, que van a ir aquí a plantar un autobús y que eso al Córdoba le sienta regular tirando mal.
Yo es que me pongo la situación del Melilla, un equipo que está en descenso, y si tú vas con esa mentalidad de empatar fuera de casa todo lo que te queda de aquí al final... Ojo que también son muchos puntos luego si consigues en el Álvarez, claro.
Pero tienes que ganarlo todo en casa.
Claro, pero si vas con esa mentalidad de, y además, como decía Saucedo, por supuesto que el punto lo darían bueno como positivo. Al final está la diferencia de presupuesto y de equipo visitando a uno de los mejores locales. Oye, pues si empata en casa del Córdoba, para ellos es un puntazo, ¿no? Yo creo que lo darían bien. A mí me da miedo, como decía, que este sábado en el banquillo, porque como hace 2 o 3 semanas vimos aquí al Faro, ¿no? Sabe más o menos en cómo poner nervioso al personal, y que la grada también pasa los minutos y aprieta.
Sabe lo que es hacer una peineta, la grada.
Exactamente, hacer una peineta. Bueno, pero es curioso porque le hacen una peineta y luego lo fichan de entrenador, ¿no?
Esa es la clave.
Algo curioso.
Esa es la clave.
Conoce a Quique Márquez, etcétera.
Espero que no.
O sea, que hay muchas situaciones, que muchos nexos de unión en este partido. Pero vamos, yo confío en que el Córdoba tiene que sacar sí o sí, aunque sea con un gol en el 97.
El Melilla ha sumado 5 puntos como visitante. Una victoria, 2 empates y 8 derrotas. Yo creo que no hay excusa.
En otra época te diría, pues palmatoria, o sea, que sí, ahora no.
Eso, pero no, o sea, no hay excusa. Para mí no hay excusa. Para mí el Córdoba...
Ahí es donde radica el peligro.
Efectivamente.
Que es la obligación. El ganar por obligación es lo que hace este partido que tenga una dificultad añadida.
Y que el Córdoba también sabemos que es muy de pegarse un tiro en el pie en estos partidos. Siempre ha sido un poco de los que reviven a los equipos de abajo,
pero al igual que si nos visitase el Recreativo Granada con Germán Crespo, diría que no hay excusa. Adiós. Yo creo que
es verdad que tenemos que jugar también contra Germán allí. Eso es allí, eso es en
el... Pero que no, yo creo que no hay excusa. Al final el Córdoba tiene una plantilla muy superior en Melilla, se vio allí en Melilla como el Córdoba ganó pese a todo de Udal y demás, y creo que no hay excusa para no ganar este domingo en el Arcángel, y el Córdoba debe salir consciente de ello.
Y además en una jornada en la que hay otro partido, incluso tres, y ha elevado un poquillo la cuota, muy interesante a la misma hora. Es decir, que juega también el Ibiza contra el Mérida en su casa, el Castellón visita al Atlético Baleares, que ya sabemos que allí no es fácil, y luego por otro lado también podemos encontrar al Recreativo Huelva contra el Ceuta, precisamente. Vamos, solo sabremos lo que pasa entre el Alcoyano Málaga, que será el único datillo que le pueda llegar al Córdoba sobre cómo va a quedar la parte de arriba, más allá de lo que pase el domingo por la mañana.
Pues ya está a seis. Ya está a seis, ya estamos a seis y ya está.
Interesante ese Recreativo Ceuta, ¿eh? Para que se resten entre ellos y que aclaren esa participación en playoff para el Córdoba, ¿no?
Pues me encanta el resultado de la tertulia de hoy, porque hemos echado gasolina, hemos tiempo, hemos hablado de la posible palmatoria contra el Melilla. O sea que aquí tenemos para todos los oyentes y todos los gustos. Ya para terminar, después de lo visto en Ceuta, después de lo visto la semana anterior, un poco en general, y teniendo en cuenta que queda toda la semana por delante, ¿hará cambio Sani a vuestro juicio o no? ¿O creéis que seguirá confiando en lo mismo?
Hay una cosa importante, y es que el Córdoba regresa al Arcángel, y Ania ya dijo en el último partido que su mejor pieza fue Marina, así que esperemos que vuelva Marina, porque fue la que mejor lo hizo el último partido ante el Athletic B, y en el 11 no creo que haga cambio.
Eso no depende de mí, eso depende de ella. Si quiere y si le llaman, pues bueno, yo ya ves tú, como padre se me seguirá viendo.
Esto es increíble, la verdad. Para mí, yo creo que el 11 que jugó este fin de semana, el 11 tipo de Ania, el único cambio que se me podría llegar a imaginar sería, bueno, Mati, pero no creo, o Antonio Casas por Toril, que tampoco lo creo, así que yo veo que va a seguir con él.
O sea, que sale al banquillo.
Yo diría que sí, porque Isma Ruiz es que le ha aportado mucho al Córdoba y se ha visto cuando ha vuelto, para mí.
Bueno, pues si Saucedo o Miguel Heredia no dicen lo contrario,
no me den pronto el lunes para ver.
Ya, claro, es que es eso, es que la apertura hacemos los lunes.
Sí, hablar del 11 del domingo, no, te digo porque ya intentan meterte en la cabeza de Ania y queda
pueden pasar tantas
semana,
cosas.
Mucha semana para empezar a pensar en 11.
Bueno, pues buena semana para Saucedo.
Buena semana para todos, muchas gracias, Tony.
Buena semana para Miguel Heredia.
Muchas gracias igualmente.
Los dos que dicen que se van y que no comerán. Buena semana, y ahora seguimos charlando, pero ya sin micros. Alex López, compañero.
Gracias, Tony, por invitarme.
Un placer. Alex Jiménez, muchas gracias como siempre. Gordópolis.
Y buena semana para todos.
Y también estuvo en el control Caridad Delgado, ahí en el estudio de la Plaza de Cardenal Toledo. Nos vamos. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Así, buena tarde. Adiós, 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 adiós.